Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Bien, ya estamos en la 92.1 Radio Agricultura en todas las diales a lo largo de Chile y por supuesto por Agricultura TV. ¿Quién les habla hoy jueves 5 de junio? Álvaro Iriarte, reemplazando en la conducción al titular Julio Izamit. Aquí comienza un nuevo capítulo de Enfoque Público, el programa que los acompaña en el trayecto de la casa al trabajo para aquellos que están ingresando a sus trabajos, jornaleros, de noche, turnos en el caso de la minería, motor de la economía nacional, pero también a todos aquellos que van saliendo de sus trabajos ya de regreso a sus casas. Y como cada jueves, ustedes muy bien saben, tenemos aquí nuestro panel de jóvenes. En esta ocasión yo corro con desventaja, no solamente por ser mayor, sino que porque ando, para todos los que me estén mirando por la señal de streaming, vestido como adulto responsable. Así que me veo absolutamente mayor de lo que soy.
Lo que el presidente Boric no ha hecho
en años
de ponerse la corbata, tú lo haces el jueves de jóvenes.
El jueves de jóvenes. Soy un Gonzalo Winter de este programa. No me saco más la corbata. Ya los están viendo, aquí me acompañan. Entonces, José Antonio Cast Adria Sola.
¿Qué tal, Álvaro? Un gusto.
Feliz de contar contigo hoy. Y Jaime Coloma. Jaime, muy bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muy buenas tardes, José Antonio, y también a todos los auditores de la Radio Agricultura.
Exacto. Pueden seguir nuestra conversación por las redes sociales, TikTok, Instagram y, por supuesto, X o Twitter, en @enfoque921. Y la verdad es que, si bien es cierto, ya estamos llegando al final de la semana, primera semana de junio, a hartas noticias, hartos movimientos, pero hoy día queremos comentar algunos temas y queremos partir porque la verdad es que yo no sé cómo se lo tomará la gente en su casa esto, en particular los que fueron más afectados durante el 2019 por la violencia, la destrucción. Pienso en la gente de Plaza Italia, pienso en la gente que vive en los cascos históricos de las diversas comunas, fuera de la región metropolitana, etcétera. Pero hoy el presidente Gabriel Boric, en una entrevista que ha circulado hoy, más bien dicho, le preguntaron por las movilizaciones sociales y él dio a entender de alguna manera que en este gobierno, en su gobierno, no existían las movilizaciones sociales porque se había logrado canalizar y conectar con las demandas y con la ciudadanía. Esto de cara a la pregunta que le hicieron, que creo que no le agradó mucho, que era que en el fondo el próximo gobierno eventualmente todo indica que será de la oposición y por lo tanto cómo se proyectaba el comportamiento y la actividad de este tipo de organizaciones. Vamos a buscar ahí con precisión la frase exacta, pero claro, omitió varios aspectos, ¿no? José Antonio, ¿cómo lo ves tú esta declaración? Es bien particular, ¿no?
Es brutal, porque la frase es que no haya el nivel de protestas del 2011 o el 2019 no es suerte, es gobernabilidad. Aquí lo único que tienen en común el 2019 y el 2011 es que él estaba a cargo casi que de las manifestaciones. ¿Quién se acuerda de Gabriel Boric el 2019 en las calles atacando y gritándole a los militares diciendo que estaban portando armas de guerra cuando tenían que resguardar el orden público? Toda la defensa corporativa que se hizo desde el Frente Amplio a la primera línea. Y después el 2012, cuando era presidente de la FECH, todos los encontrones que tuvo con el presidente Piñera, que decía que las manifestaciones no se iban a acabar hasta que le quebraran la mano al gobierno. O sea, es inaudito, y este nivel de disociación, de decir que esto es gobernabilidad, cuando el único rol que cambió fue el lugar donde estaba, en la calle. Y decía, claro, el que estaba manifestándose, el que estaba aleonando a las huestes, es el que hoy día está gobernando. Claro, no tiene nadie que le está haciendo la contra, porque la gente que no sale a tirar piedra, la gente que no sale a tirar bombas molotov, como hacían todos los delincuentes que acompañaban a Gabriel Boric en sus marchas, están trabajando, están tratando de sacar adelante a sus familias. Entonces, esta declaración del presidente muestra una vez más lo disociado que está de la realidad y lo irresponsable que ha sido en el ejercicio de su mandato.
Jaime, y en ese sentido, ¿tú crees que es una patudez que hable de que esta es una señal de gobernabilidad cuando la verdadera señal de gobernabilidad, en mi humilde opinión, la vamos a ver el 11 de marzo, si es que no el 12 de marzo, pero del 2026, cuando un gobierno opositor a este gobierno asuma, y vamos a ver cómo van a estar los movimientos sociales?
Bueno, antes que todo decir que históricamente el Partido Comunista, el Frente Amplio, siempre han tenido un manejo grande sobre la movilidad, los movimientos sociales, las protestas y todo eso. Y yo lo primero que se me vino a la cabeza fue esa protesta al frente de la FECH, liderada por Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Catalina Pérez, Daniel Andrade, saltando un poco. No sé si era el 19 o el 20 de octubre.
Oye, el Dream Team del extremismo de izquierda. ellos, sigamos nombrando.
Pero si ellos eran los que lideraban las protestas. Si ellos eran los que llamaban prácticamente a tomarse todas estas cosas, validaban todos los actos terroristas que se hicieron después. Los mismos que después el presidente Gabriel Boric terminó dándole la libertad. O sea,
no es que eran jóvenes idealistas, Jaime.
En los indultos. Entonces estamos diciendo, perdón, aquí la movilidad, las protestas se acabaron porque los metieron al gobierno. Sí. Las plantas mayores del Frente Amplio, del Partido Comunista y todo, pasaron de la calle a la Moneda y siguen adentro y siguen recibiendo buenos sueldos. Así que por eso sacaron la verdadera protesta.
Y no se olviden del presidente Boric haciendo el llamado a la desobediencia civil. Toda la celebración que hacía del salto de los torniquetes en los días justo antes del 18 de octubre. O sea, es una patudez del porte de un buque.
Totalmente, no. O sea,
tenemos mala memoria, porque yo me acuerdo aquí de los mismos artistas, no actuaron hoy porque claramente están ocupados de otras cosas, los que mencionaba Jaime, ¿no? El presidente Boric, el ex diputado y ex ministro Giorgio Jackson, la desaforada diputada Catalina Pérez.
Crispi también.
Tantos más. Hay un video extraordinario que...
Oye, una pregunta.
¿Cuál?
Ya que estaba Catalina Pérez, Daniel Andrade, ¿no será que no están en la calle porque están en prisión preventiva?
A lo mejor tan...
No, porque Bolisi también está en su momento
ahí, claro,
en las protestas.
Bueno, pero es que eso quería decir yo, y hay un video extraordinario.
Buscar la foto y buscar dónde está Wally.
Bueno, busquen el video, estimados auditores, hay un video que salen todos estos artistas, creo que es en la Alameda, aplaudiendo y gritando no más abusos. Pero yo no sé si se están refiriendo al caso convenio, a las licencias médicas fraudulentas, a la falta de reconstrucción del incendio de Viña, pero de que fueron proféticos con el de no más abusos, yo encuentro que lo hicieron de oro, porque es evidente que se estaban refiriendo a su propio actuar político, proyectándolo, por supuesto, en lo otro. Dime de aquello que haces gala y te diré qué es lo que te falta, qué es lo que te sobra. No sé cómo lo ven ustedes.
Es increíble y pasa mucho. Además, hay también un dicho que dice que uno espera de los demás que hagan lo que uno haría en su situación. Entonces, claro, si uno espera que alguien en el poder robe o todo, dice, quizás este gallo podría hacerlo así. Yo pienso en el Frente Amplio cuando venía con su discurso famoso de la superioridad moral. Hoy día le preguntaron a Gonzalo Winter en el debate de las primarias, que yo creo que a todo esto no están calentando a nadie, pero le dijeron, oye, ¿y esto de la superioridad moral? Y dijo, no, sí, acuérdense cuando nació el Frente Amplio, estaba todo lo de Corpesca, estaba lo de Soquimich, estaba lo de Penta, nosotros nacimos con una reacción a eso, y lo mantengo, y es muy bueno que haya sido, y hoy día, bueno, seguimos condenándolo. Bueno, la verdad es que yo no he visto esas condenas y con la misma ferocidad con lo que lo hicieron en ese minuto, porque claro, que tienen a todos los amigos metidos, pues entonces, ¿quién quiere mandar a los amigos a la cárcel?
Jaime, y en ese sentido, discursos como la superioridad moral que menciona José Antonio Casa de Ariasola u otros más, pasan rápido al olvido, porque es notable. O sea, estos muchachos dicen algo, después se dicen como si nada, pero vaya uno a decir algo, queda grabado a fuego. ¿Cómo funciona?
No, totalmente. Acá hay... Bueno, la primera, cuando uno dice la superioridad moral, la primera persona que uno se le viene a la cabeza es Giorgio Jackson. Y después ya todos nos reíamos y el tiempo nos dio la razón, Pero ojo, esto lo termina repitiendo en la cuenta pública del 2023 Gonzalo Vinter.
Sí, claro.
O sea, esto para ellos, ellos se creen que son superiormente morales, que están un paso más allá, y lo siguen creyendo, pese a todo lo que hemos visto, todos los casos Fundaciones, Democracia Viva, la Casa de Allende, todo, ellos se siguen creyendo superiormente moral. Así que yo me alegro, en todo caso, yendo en un tema distinto, que vuelva Baquedano, y que, bueno, dicen que van a poner Gabriela Mistral, pero yo pensé, como tenemos un presidente estadística, iban a poner la estatua de Gabriel Boric.
Ese nivel de gobernabilidad que le dio al país.
Nivel de gobernabilidad tremendo. Claro, tal vez si saquen a Baquedano y ponen a Boric, el nivel ya hay.
Te firmo, ahora ya.
Acaba toda la marcha.
Mira, yo solo quiero agregar que esto es notable, pero yo creo que pocas veces hemos visto tanto descaro para manipular, para tergiversar la realidad. Me encantaría saber, porque yo les preguntaba este ejemplo de la gobernabilidad en concreto, porque yo les aseguro que independiente de quién sea el próximo gobierno, quien inaugure el 11 de marzo un nuevo mandato en la tradición republicana chilena, te garantizo que el 12 vamos a tener al Partido Comunista, al Frente Amplio, a las mismas organizaciones que hoy día están. De hecho, yo iba a ir después de la radio a poner una denuncia por presunta desgracia, por desaparición, porque no se ha visto a Nomás AFP, no se ha visto a las Tesis, no se ha visto a la NEF, no se ha visto a nadie. Entonces,
una pregunta,
y el 12 de marzo te aseguro que van a estar convocando al paro el 20 y tanto, y una marcha multitudinaria el 1 de mayo, porque se lo hicieron, por ejemplo, al presidente Javier Milei.
Y Álvaro, te puedo sugerir que agregue una a la ecuación.
¿Una perdida?
La feminista.
Claro.
La feminista sobre el caso Monsalve. Porque no, seguimos esperando saber cuándo van a hablar.
Todo el baile ese de las Tesis. Eso, el violador,
claro,
eres tú.
Claro, las Tesis. Yo creo que las Tesis están preparando algo grande. Y en el fondo, yo no pierdo la fe en Chile. Entonces, están preparando una puesta en escena, un flash mob,
sí,
para hacer una intervención.
Digno de Broadway.
Claro, y para denunciar esta situación. Claro. Porque, insisto, o sea.
O quizás se les acabó la creatividad con el 2019. Vaya uno a saber, pero apito de eso de que decías tú, Álvaro, de la capacidad de tergiversar y de manipular. O sea, no nos olvidemos de la cantidad de veces que la dirección de presupuesto se equivocó y mandó datos erróneos en el Congreso.
Sí.
La aprobación del fraccionamiento de pesca, que de nuevo la aprobaron con datos falsos y que ahora recién están tratando de deshacer ese enredo. Ahora en la cuenta pública, cuando el presidente decía que quebraron la curva al alza de los homicidios, bueno, este gobierno, en 3 años, o sea, entre el 2022 y el 2024, tiene la misma cantidad de homicidios que hubo en los 4 años del presidente Piñera. Entonces, si tú miráis el global, este le va a ganar por lejos a los gobiernos anteriores. Cuando él dice que este año han ingresado menos, o sea, este año, entre el 2024 y el 2021, han ingresado menos migrantes ilegales. Bueno, él lo que hizo fue comparar el 2024 con el 2021, no, de nuevo, los periodos completos. Durante el periodo de Sebastián Piñera entraron 88.000 inmigrantes ilegales. En este gobierno las cifras de la PDI dicen que van más de 130.000. Entonces, al final, él acusaba a Sebastián Piñera de cherry picking y ir eligiendo los datos que le convenían. Pero este caso ya es burdo.
Y efectivamente, miren, esto ha pasado muy rápido. Como dijo la precandidata, pasó volando. El avión se vino volando. Me encanta, pero es muy buena. Un clásico de las redes sociales. Pero nos vamos a una breve pausa comercial, porque vamos a seguir conversando aquí en la 92.1 con José Antonio Casa Arreazola y con Jaime Coloma en el panel joven de los jueves por Enfoque Público. No se despegue de nuestra sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Una de las cosas más importantes y más subestimadas en el mundo del emprendimiento es el control del flujo de caja. No importa cuán buena sea tu idea o cuánto vendas, si no sabes manejar bien tu caja, el negocio no se sostiene. Me pasó más de una vez tener buenos resultados, pero no tener plata en la cuenta para pagar a fin de mes. El flujo de caja es lo que te permite tomar decisiones con anticipación, invertir con estrategia y dormir tranquilo. Tener bajo control no es solo un tema financiero, es una herramienta de liderazgo, porque cuando conoces tus números, dejas de reaccionar y empiezas a diseñar. Ahí está la diferencia entre emprender con susto y emprender con poder. Te invito a escuchar Más Emprendedores Poderosos en Empréndete todos los sábados de 12 a 1 aquí en la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, Starken es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en starken.cl. Y eso no es todo. Con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige Starken. Únete en starken.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Público por Radio Agricultura 92.1 en la región metropolitana y a lo largo de todo Chile en los respectivos diales. Síganos en TikTok, Instagram y ex como @enfoque921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y la Fundación Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Y seguimos conversando en el panel joven de los jueves con José Antonio Kast, Adria Sola y Jaime Coloma. Jaime, mientras estamos conversando, este programa está en vivo, vemos en los monitores la noticia, la otra noticia, no sé si llamarlo el otro golpe de la contralora Dorothy Pérez o el tema político de la mañana, el otro escándalo. Dejo el apelativo para ti, pero ¿de qué estamos hablando? La Contraloría detectó un sinnúmero de irregularidades en el uso de recursos públicos para la reelección de gobernadores regionales en distintas regiones del país, entre ellas la región metropolitana, donde quizás una de las figuras más reconocidas a nivel nacional como gobernador y que ya está involucrado en el caso o en el escándalo de Procultura es el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego. Jaime, ¿qué le podemos contar a la gente respecto de esto?
Sí, bueno, como tú dices, lo que le acusan a Claudio Orrego es que contrató mucha asesoría durante su gobierno, de la primera administración de la gobernación regional y todo. Y una de estas, por un monto de 31 millones de pesos, a la firma, fue a la firma Vera y Asociado, que tenía que ver con una serie de coaching, ¿ya?, así decirlo, hacía relación a temas que no eran prácticamente de lo que era el contrato, ¿no?, del contrato. Y Contraloría dice que eran temáticas de riesgo y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional.
Ah, así.
Es decir, en palabras cortas, era financiamiento ilegal de la política. Porque de eso está acusando Contraloría, y aquí dice que lo va a mandar el Ministerio Público, que estos 31 millones de pesos, eran muchas capacitaciones que se hacían en distintos rubros, iban en virtud de una cosa que no era esa cosa, sino que era directamente a la campaña electoral a gobernador regional. Entonces lo que nos estamos viendo acá es que este es el segundo round que tiene Orrego los últimos meses. El primero era con todo el caso de Procultura,
claro,
que a modo de verlo trató de disfrazarlo. A mi parecer, a lo menos, él era un cómplice pasivo en relación a este tema. Porque no puede ser que 1.000 millones o 1.600 millones le pasaron por al frente y no haya hecho nada. Así que a lo menos un cómplice pasivo, podríamos decir, en el caso de Procultura. Y acá esta puede ser una lista aún más grave, porque es financiamiento irregular de la política con plata que era de todos los ciudadanos para financiar esto. ¿A qué me trae a la mente? Caso Fundaciones. O sea, porque finalmente, caso Fundaciones de Antofagasta, recién estuvo la diputada Johanna Humada del Partido Social Cristiano acá con el profesor Silva, y decía que, claro, eran plata del gobernador regional, de la gobernación regional, para hacer algo que al final no era. Y en este caso podríamos estar viendo el mismo delito de una forma distinta. Así que esto es un tema sumamente complejo. Claramente no es un buen mes para el gobernador Orrego. Estamos aquí, eso que estamos partiendo.
Claro, y le queda todo el año.
Y le queda todo el año.
José Antonio, y en ese orden de idea, ¿cómo se ve esto desde la perspectiva de lo que viene? Porque Claudio Orrego es un hombre histórico de la Concertación, fue precandidato en algún momento a la Democracia Cristiana, y las dos elecciones... que es el único gobernador regional electo que ha tenido la región metropolitana. La primera vez ganó en una situación muy similar a la victoria de Eduardo Frei Montalva el año 64 por el pánico de la derecha ante la candidata Karina Oliva del Frente Amplio, y ahora en este año que acaba de pasar, 2024, ganó apoyado y colgado, diríamos, de todas las fuerzas de izquierda en el abanico completo. ¿Esto es una muestra más de la situación de corrupción? ¿Cómo ves tú el trabajo de Contraloría? O sea, ¿se echaba de menos una Contraloría que esté pendiente de fiscalizar el uso de recursos públicos?
O sea, yo me quito el sombrero frente a Dorothy Pérez y todo su equipo de la Contraloría. O sea, ella está haciendo, en lo poco que lleva de Contralora, lo que no hizo Jorge Bermúdez en los 8 años que estuvo. Y antes yo era más chico, pero no me acuerdo de haber visto una Contraloría tan activa. Lo que está haciendo en el tema de la licencia, en el tema de investigación, ahora a las distintas gobernaciones regionales, y que ahora cayó lo de Claudio Orrego, es una pega increíble. Ahora, lo que hay que hacer es darle más facultades, más recursos a la Contraloría para que pueda cumplir mejor su función, para que pueda dar vuelta a todas las piedras que tengan que dar, para que salgan todos los sapos y culebras que tengan que salir, y los que tengan que pagar, paguen lo que tienen que pagar. Aquí el tema de Claudio Orrego yo creo que es especialmente grave,
sí,
porque, como decía Jaime recién, ya venía el tema de Procultura. Ahora se suma esto otro, Y claro, es una, uno dirá, ya, una asesoría, hay gente que le trata así, ya, son 31 millones en un presupuesto gigante. Bueno, la facilidad para gastar 31 millones así en el Estado es brutal. Y ahí también eran supuestamente asesorías para darle nuevas herramientas a los funcionarios, mejorar el clima laboral. Pero dentro del informe de la Contraloría uno empieza a ver que hay alusiones a la campaña. Entonces aquí uno claramente ve que la cosa no era para lo que dijeron que iba a hacer. Y además de estos 31 millones, hay otros temas que tienen que ver con otras platas que no se saben dónde están. Por ejemplo, hay más de 200 millones en temas de contrataciones en trato directo.
La típica.
No se sabe por qué, pero lo grave es que son empresas que no cumplieron requisitos, por ejemplo, de cantidad de tiempo que tenían que estar funcionando, la idoneidad. O hay 21 mil millones de diferencia en balances en temas de deuda, de diferencia en contabilidad. ¿Qué pasó con esos 21 mil millones? Entonces, por eso yo creo que ya hay mucha carne sobre la parrilla, hay muchas cosas que aclarar, que Fiscalía investiga lo que tiene que investigar, pero así como van las cosas, Claudio Rego está muy contra las cuerdas y por eso yo también celebro el anuncio de la bancada republicana en el Consejo Regional para destituirlo, porque claramente esta cuestión no puede seguir así. Aquí hay que ponerle un parele ya, porque la gente está hasta atusa de ver que la gente se mete la mano en los bolsillos de las personas o que va contra la ley y no les pasa nada. Ese es el problema. Hay que hacer valer la ley. Y los votos están.
Ahora,
sí, en relación a lo que dijo Antonio, lo de Contraloría, hoy en día claramente tenemos una Dorothy Pérez extraordinaria. Jorge Bermúdez, al parecer, era Jorge Bermudo, porque prácticamente no hacía 10 días.
Eso, muy buena,
absolutamente nada. Y bueno, y hoy en día sale la Contralora pidiendo al Senado 3 atribuciones más para poder fiscalizar de mayor forma.
¿Se las dará el Senado?
Hay que verlo, porque hay que verlas en profundidad. Yo creo que siempre, hoy día tenemos a Dorothy Pérez, pero ojo, no hay muy buena
historia. Y no sabemos el futuro.
Oye, en el cortísimo plazo. Pero me gustaría, hablando de Orrego, voy a leer una frase de una persona que hoy en día está en cárcel.
Ah, ok,
dice,
ok.
El día 15 de junio del 2018, Karen Rojo fue formalizada por delito del fraude al fisco a raíz de la contratación a través de la Corporación de Desarrollo Social, de la consultora Main, a la cual supuestamente se le habría pagado no por realizar los trabajos oficialmente comunicados, sino más bien por asesorías a la alcaldesa de su campaña para la reelección. Así de grave es esto. Karen Rojo, hoy en día presa, si me equivoco, en Países Bajos.
Sí, exalcaldesa
cayó
de
por esto Antofagasta. Mismo.
Así que, y por mucho menos.
Y por mucho menos. O sea, esto es sumamente delicado. Acá espero que el gobernador Orrego dé una respuesta certera, porque hasta el momento lo que ha dicho no, a mi gusto, no ha llegado al punto. Y aquí vemos un nuevo round importantísimo para ver quién tiene la razón. Yo espero que esto se resuelva de la forma más rápida y mejor posible, porque el contenido es sumamente grave.
Ahora, yo quiero aquí hacer un punto, porque en el tema de Dorothy Pérez, yo creo que de tantas cosas como patudez que hemos conversado, así como esto de la gobernabilidad, yo quedé estupefacto, ocupando palabras cada vez más complejas para nuestros auditores más jóvenes, para aquellos que tienen...
Palabra del día,
estupefacto. Quedé estupefacto, anonadado, quedé pasmado.
Sorprendido,
recórcholis, cuando veo a gente que es ferviente partidaria de este gobierno y en particular del presidente Gabriel Boric y su proyecto político, que están en redes sociales orgullosos diciendo la Contralora fue nombrada por el presidente Boric. O sea, él puso a Dorothy Pérez y es el que va a destapar los temas de corrupción y las cosas. Me parece que es un exceso, seamos honestos. Todos sabemos, y la prensa lo documentó ampliamente, que el presidente no tenía candidato que cumpliera los requisitos, que contara con las mayorías en el Senado para ser ratificado, y con gente también, si hay que decirlo, que estuviera dispuesta a empeñar su prestigio para ser puesto como nombre por este gobierno. Por lo tanto, en ese sentido, no es que el presidente haya tenido un plan maestro para cambiarlo todo, como decía esta señora tan famosa el 11 de marzo del 2022, Boris lo va a cambiar todo lo va a cambiar, ¿se acuerdan? Famoso reel, sino que no tuvo otra opción, y eso te da cuenta, primero, que esto no era una prioridad para el gobierno del presidente Boric, y al contrario, si no hubiera estado además golpeado por el escándalo del caso Convenios y otras cosas, ten por seguro que no habría nombrado a Dorothy Pérez, que fue además perseguida ilegítimamente, apartada de sus funciones por el Contralor anterior. Entonces, a mí me parece que eso es un tema importante. O sea, ¿qué opinas tú, José Antonio, y después, por favor, Jaime, esto de que se atribuya que en el fondo esto es una cosa de una jugada magistral del gobierno de nombrar a Dorothy Pérez?
No, o sea, algo que nos ha quedado claro es que el presidente Boric no tiene la capacidad de ver el futuro. O sea, no sabía lo que se iba a venir, así que partamos de esa base. Aquí, la gracia que tenía Dorothy Pérez, más allá de su prestigio profesional y todo, es que ella era la subcontralora.
Sí, claro.
Entonces está, por decir de alguna forma, parada en el punto penal. Tuvimos la suerte de que era ella la subcontralora y no alguien más cercano a Jorge Bermúdez. Uh-huh. Así que yo no hay por dónde atribuírselo al presidente, y yo solamente le atribuyo al mérito de Dorothy Pérez de haber estado trabajando en la Contraloría todo este tiempo, de haber seguido ahí, a pesar de, como decías tú, Álvaro, de las persecuciones de Jorge Bermúdez y todos los conflictos, porque a nadie... O sea, salía en la prensa las peleas que tenían. Uh-huh. Así que a ella haberse mantenido estoica en su posición por defender la ley, que, como ya decía hace un rato, es lo único que no se respeta en este país y es por donde hay que partir. Así que Dorothy Pérez está partiendo muy bien, haciendo valer la ley. ¿Y qué es lo que hay que hacer?
Eso es, Jaime.
No, hay que recordar que estuvo una vacancia entre 8 y 9 meses también Contraloría.
¿Algo aquí, poco?
Claro, algo poco. Y además, esto viene desde atrás. O sea, en verdad, un año antes de haber estado el nombre, porque hay todo un proceso para poder nombrar al nuevo Contralor y todo, y 8 o 9 meses vacante. Y al final terminó siendo parte de una negociación. O sea, más que negociación no es la palabra, pero es la elección del Senado, que se eligieron 3 nombres al mismo tiempo, que tuvieron un par de jueces al mismo tiempo, y ahí dentro de eso está Dorothy Pérez. Pero que el gobierno diga que gracias a ello Dorothy Pérez está y viene a esclarecer todo lo
es notable, ¿no?
O sea, ya es una sinvergüenzura total.
Y un segundo tema. Estamos hablando de dineros públicos, ¿ok? Aquí yo podría citar a la gran Margaret Thatcher cuando dice que no existe tal cosa como los recursos públicos, sino que todos son recursos de los contribuyentes. ¿Por qué hago este punto? Nunca, nunca revisen. Auditores, por favor, pueden hacerlo a través de la página del Congreso, la sección de presupuesto, o derechamente en el Ministerio de Hacienda, donde ustedes quieran. Nunca el Estado había tenido tanto dinero a su disposición para las distintas reparticiones, desde las comunas a través de distintos fondos hasta los ministerios, los organismos y todo. Y nunca había sido tanto el mal uso de estos recursos públicos, y nunca habíamos tenido una ausencia total del Estado en las funciones básicas y mínimas: orden, seguridad, migración. Jaime, ¿cómo se explica esto?
A ver, este gobierno claramente ha tenido más recursos que nunca y ha usado más recursos que nunca. Hoy en día no es novedad ver... O sea, lamentablemente nos hemos acostumbrado a malas cifras de Hacienda. Como si nada. O cifras incorrectas, en el cual podemos ver los millones y millones de dólares que tiene el gobierno central y aún así se termina endeudando y termina pateando para el próximo gobierno el problema financiero. Porque nosotros tenemos una regla no escrita, pero que básicamente la idea es no seguir aumentando, no gastar más de lo que te ingresas. Y hoy en día, por segundo o tercer año consecutivo, eso se rompe. Y ya de forma prácticamente unánime el gobierno decide pasarlo al próximo gobierno. ¿Y por qué el primer año? ¿Y por qué dos o tres y no cuatro? Porque el gobierno del presidente Piñera, en la última ley de presupuesto, dejó cierto enclave manos listo para que se cumpla un superávit fiscal. Así que el primer año del gobierno Boric hubo superávit fiscal, pero fue porque la ley de presupuesto estaba establecida. Después de eso han ido gastando la plata, pero a mano llena, ya no les queda más plata y empiezan a gastar fondos soberanos. Entonces vemos que se empiezan a endeudar Chile, empieza a gastar fondos soberanos.
Así exacto.
Que el vacío es mucho más grande de lo que en verdad nosotros vemos. Además, continuamente, cuando los países no estaban en crisis, ya llámese COVID, terremoto, el país ahorra. Un famoso fondo que ahorra para el caso de catástrofe.
Y hoy día no tenemos.
Y hoy en día no solamente no ahorra, sino que lo estamos gastando. Y también vemos como en Corfo sale a vender distintas participaciones para poder ingresar más plata y aún así no logran apalear el hoyo que hay financieramente. O sea, es decir, y perdónenme, pero estos 100.000 nuevos empleados públicos, mucho más, no han mejorado tampoco en nada el servicio que entrega el gobierno. O sea, Y en tema de permisología, ¿para qué decir? Ha aumentado la cantidad de funcionarios por todos lados, el Consejo Nacional de Monumentos también por todos lados, y no mejora la cosa. Así que yo veo con muy malo ojo y no espero el momento que se termine este gobierno para empezar a meter mano ahí.
Bien, José Antonio, vamos a volver contigo, pero el tiempo es oro y tenemos que ir a la siguiente pausa en Enfoque Público. Ya regresamos por Agricultura TV y la señal de Radio Agricultura. No se despegue.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos bomberos, pero sabemos aplacar emergencias. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos en el último bloque de Enfoque Público. Síganos en TikTok, Instagram y X como @enfoque921. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus cuatro centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en información en salud. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. En el Instituto República y Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la Red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual, haces una gran diferencia. Ingresa a república.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Y ya estamos de regreso. ¿Quién los acompaña hoy en la conducción? A Álvaro Uriarte. Le mandamos un saludo a nuestro conductor titular, Julio Isamit. Y estamos en el panel joven de los jueves con José Antonio Cast, Adria Sola y Jaime Coloma. Y estábamos conversando de distintos temas que han marcado la pauta hoy día. Y uno de esos tiene que ver también, seguimos con la actuación de Contraloría, porque hablábamos en el bloque anterior de esta tratar de atribuirse a este gobierno el nombramiento de la Contralora. Pero, José Antonio, quiero volver contigo cuando dijiste acá lo importante es que se cumpla la ley. Y en ese orden de idea hay un nuevo actuación de Contraloría que es bien interesante, porque al tema de las licencias, donde los algunas asociaciones o algunas agrupaciones de funcionarios municipales creo que se quejaron de en el fondo que la Contralora estuviera tratando de hacer cumplir la ley, ahora se suma que ha solicitado informe a los servicios locales de educación, los famosos Educación Pública, SLEP, que porque hay un paro de profesores de 48 horas, entiendo, y estás consultando qué medidas se van a aplicar, porque corresponde, en teoría, realizar los descuentos. Ahora, un comentario que efectivamente, probablemente, se puedan hacer esos descuentos y los profesores pueden recuperar las horas, es otro tema. Pero el principio que está haciendo la Contralora es aplicar la norma que establece que los funcionarios y los contratados por el SLEP son empleados fiscales, no pueden hacer huelgas técnicamente, ni paros o cosas por el estilo. José Antonio, ¿cómo ves tú esto y qué contraste se marca después de estos 8 años, pero también de estos últimos 3 años que han sido simplemente una banda ancha para hacer lo que quieran?
A ver, hoy día el Estado está tomado por los operadores políticos y por las agrupaciones de funcionarios que se dedican a hacer paros y no a hacer su pega. Aquí hay que ser muy claro en que hay que destacar a los funcionarios que sí hacen su pega y se dedican a servirle al público, a los chilenos, pero hay muchos otros que no. Y eso pasa desde hospitales, servicio de registro civil, y lamentablemente también los profesores, y ahí los que más sufren son los niños. Entonces, aquí que se está aplicando el principio de sentido común, y que a cualquier persona le diría, es básico, de si no se trabaja, no se paga, me parece excelente. Que por fin se está aplicando ese criterio, porque al final, todos estos personajes que están parando al Estado y le impiden a los chilenos acceder a servicios como educación, salud, registro civil, al final lo que están haciendo es impedir que estas personas puedan seguir tranquilos con su vida. Entonces, que ya se les vaya de la cabeza que tienen este derecho a parar, cuando en realidad por constitución está prohibido que se vayan a huelga.
Eso es.
Está... aplaudo, de pie. O sea, como decía don Pedro Kercuro, me pongo de pie.
Que viene después.
Que viene después, en el rompecabezas,
no, extraordinario. Por Radio Agricultura. Pero por fin alguien está haciendo eso, porque uno siempre decía, la constitución dice que los funcionarios públicos tienen prohibición constitucional de irse a huelga, pero uno de los paros es la Corporación de Asistencia Judicial, que es lo que pagan el pato, son las personas más pobres, que no pueden pagar un abogado, en el registro civil, en los hospitales, en los consultorios, en los colegios. Entonces, por fin, hay alguien que le está poniendo coto.
Ahora, Jaime, en ese orden de idea, ¿tú también crees que hay un problema en la línea de lo que dice José Antonio? No estamos cumpliendo la Constitución, no estamos cumpliendo la ley. Y esto, en el fondo, la borrachera, que en mi opinión alcanza el pic entre el 2019 con las locuras de las violentas protestas y la convención constitucional girada, absolutamente y sobregirada, estamos de a poco, lentamente, pero de a poco, volviendo al caos institucional, la destitución de, perdón, el cese en el cargo de la ex senadora Isabel Allende, esta actuación que por parte del Tribunal Constitucional, que ha estado bajo la lupa, ahora Contraloría con este tema de volver a aplicar lo que corresponde y que sea de un buen uso a los recursos públicos, etcétera, etcétera. ¿Crees que hay una opción de ser optimista en esta materia hacia el futuro?
Cuando uno analiza el fenómeno, porque ya hoy en día pasa a ser un fenómeno de Dorothy Pérez, es bastante increíble el cómo parte. Ella parte, o sea, este fenómeno parte haciendo que se cumpla la ley. Y eso es lo que nos parece tan grandioso y claro, tan increíble.
Claro.
Dorothy Pérez, a fin, es una fiel defensora de la ley. No es que esté haciendo cosas nuevas, no es que, llame un cambio al país gigantesco. No, ella simplemente está haciendo un llamado a cumplir la ley. Y eso es tan impresionante hoy en día como
pareciera, ¿no?
Y eso habla de lo mal traer que viene muchas veces la Constitución, la ley, lo que no han querido poner quienes no gobiernan hoy en día. El caso de la Casa de Allende es el ejemplo claro y número uno. O sea, la ley está en la Constitución, artículo uno, hasta la coma debiese sabérselo, y no lo cumplían. Entonces, me llama la atención que hoy en día la figura de Dorothy Pérez sea tan grandecida por simplemente querer cumplir la ley. Y qué bueno que haya crecido su imagen, porque tenemos que volver al orden, al progreso, a la estabilidad, y partamos simplemente por leernos nuestra ley y ejecutarla. Sí, aquí
cumplir la ley.
Es bastante increíble. Y uno dice, el paro docente, ¿qué tanto van a hacer los gastos? Estaba leyendo recién que por cada día son alrededor de 10 millones de dólares de paro.
Eso es.
O sea, dos días ya llevan 20 millones de dólares en paro.
Eso es.
Esa es la magnitud.
Y el efecto en los alumnos, que era.
Eso. Total.
Sí, es el
hoy
punto.
En día es que vemos los colegios. A mí me toca ir mucho a la comuna de Melipilla, lo estábamos hablando recién. Uh-huh. Y lamentablemente hay todo un tema con los alumnos bastante potentes, de que han perdido clases, de temas de violencia, de que necesitan a sus profesores cierta figura.
Sí, sí.
Y hoy en día, perdón, ¿pero qué le van a pedir después a los niños y a los profesores cuando ellos no cumplen la ley? Entonces, aquí el tema va mucho más allá y las repercusiones que trae el
modelo.
Entonces, partamos por lo básico, que es cumplir la ley.
Bien. José Antonio Caso Arriazola, su minuto de confianza.
Sí, no, yo colgarme de esto último que estábamos conversando, porque al final uno tiene que tener muy claro quién está al frente y aplicando la ley, y quiénes son los que van a venir más adelante y van a hacer o no cumplir la ley. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pensemos que hoy día la CUT, por ejemplo, está tomada por el Partido Comunista, el Partido Socialista trató de ir a la elección y no le funcionó, el Colegio de Profesores también está tomado por partidos políticos. Entonces, al final, todos estos grupos de presión están tomados por partidos del oficialismo. Entonces, hacer un llamado a que cualquiera de esos candidatos claramente no va a seguir la línea de Dorothy Pérez y le va a tratar de seguir protegiendo. Por otro lado, el único candidato que viene así hace tiempo diciendo hay que hacer cumplir la ley, hay que hacer cumplir la ley, José Antonio Kast, el homónimo. Entonces, aquí hay que buscar la trayectoria de los candidatos a lo largo del tiempo, qué es lo que han dicho y también cuáles han sido las actuaciones. Yo creo que aquí muchas veces se habla de que otra cosa es con guitarra. Uh-huh. Pero aquí claramente Dorothy Pérez está haciendo ese ejemplo de que no se necesita muchas veces tener toda la experiencia del mundo para que las cosas funcionen.
Bien. Jaime Coloma, su minuto de confianza.
Sí, no, yo quiero tomar un poco de las palabras de José Antonio Casas de Arriazola, en el sentido que hace tiempo estábamos esperando un candidato presidencial que cumpla la ley. Y a mí me gustaría un candidato con valentía para gobernar y cercanía para escuchar. Misma frase que utilizó como eslogan Evelyn Matthei
ayer
del lanzamiento de la pre-campaña, que un poco igual y tienen varios puntos en común, hay que decirlo, que al final quiere que se cumpla la ley, mano dura para evitar que lo transgredan, por ejemplo el caso migración. Uh-huh. Y distintos temas, así que yo creo que pase lo que pase, no pase lo que pase, pero vemos que el futuro presidente viene por buena línea.
De oficialismo no puede ser.
De oficialismo claramente no puede ser. Ayer en el debate, en la mañana, se terminaron agarrando a palo, una cuestión increíble.
No, está bien.
Y lo más increíble de todo, a mí, ¿sabes lo que me dijeron? Oye, ahora Janet Jara es de centro izquierda.
No, es extraordinario. Bien, y mi minuto de confianza.
Póngale.
Estimados auditores, un día como hoy, hace 21 años, dejó este mundo el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Una figura con un carisma particular, con una convicción por las ideas de la dignidad de la persona humana y la libertad como pocos. Gladiador del conflicto de la Guerra Fría. Una persona que irradiaba optimismo y, entre otras cosas, que con sus firmes convicciones también tenía la capacidad de comunicar. Por algo fue conocido como el gran comunicador, un hombre cercano, un hombre que tiene toda una historia del sueño americano. 21 años han transcurrido desde entonces, sigue marcando debate, sigue influyendo en la discusión de los Estados Unidos y sigue siendo para muchos un ícono de la derecha de los Estados Unidos e internacional. Así que hace 21 años dejó, después de una larga postración debido a un diagnóstico de Alzheimer, emprendió entonces el último viaje como buen jinete que era. Y hemos llegado después...
¿Te puedo hacer una pequeña recomendación?
Claro.
Sobre lo mismo, el libro El Presidente, el Papa y la Primera Ministra.
De John O'Sullivan.
Tal cual, un gran libro.
Muy bien, y nos vamos, se acabó, y los dejo en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Pedro Carcuro con el rompecabezas y mañana retoma la conducción nuestro Julio Isamit. Nos vemos.
Único grande nuestro.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.